nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A continuación les presentamos la emisión del 28 de noviembre de 2016. Comenzamos. El magisterio en resistencia. Una fuerte batalla libran los maestros frente a la burocracia representada por Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Mientras el sargento Nuño declara que en enero de 2017 se dará a conocer el modelo educativo definitivo y serán presentadas las estrategias nacionales de inglés, arte, cultura, así como la nueva estrategia de equidad e inclusión, la realidad es que la reforma educativa se ha impuesto mediante la violación a los derechos humanos, la represión, el descontento, la división hasta llegar a los asesinatos. Así, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están enfrentando en sus regiones situaciones de represión y desconocimiento de sus derechos laborales, por lo que no dejan de movilizarse. A continuación, un recuento de lo que ha sucedido en estas semanas. En Michoacán, el 22 de noviembre, la sección 18 instaló 22 bloqueos carreteros en el estado con la finalidad de presionar al gobierno del estado para que realice los pagos pendientes principalmente a profesores que iniciaron su proceso de jubilación, regularice 15.000 plazas, entre las que destacan 8.000 nuevas para los egresados de las generaciones 2013, 2014 y 2015 de las diferentes normales michoacanas. Los bloqueos tuvieron como objetivo los camiones de las empresas transnacionales. A bloqueos y movilizaciones se han sumado estudiantes normalistas, quienes tuvieron presencia en dos puntos de Morelia, sobre la carretera Morelia-Salamanca, en donde tuvieron un enfrentamiento con la policía, quienes retuvieron a varios normalistas que después obtuvieron su libertad. El 24 de noviembre, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán también se movilizó bloqueando las vías del tren con el objetivo de sumar presión para la apertura de nuevas plazas. El 25 de noviembre, los maestros se movilizaron en Pátzcuaro y estudiantes normalistas fueron enfrentados por policías en las salidas de Salamanca. En Chiapas, la situación ha escalado al asesinato. El 24 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenó los homicidios del exalcalde de Chapultenango e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Roberto Díaz Aguilar y Leticia de la Cruz Villarreal, originaria del municipio de Pantepec, ocurrido el 23 de noviembre durante un ataque que sufrieron durante un bloqueo que realizaban maestros de la coordinadora en un tramo carretero de Ixtacomitán. Inconformes por la designación de Julio Enrique Morales como jefe de la zona escolar indígena 704, los maestros del Sindicato Nacional acudieron para desalojarlos, pero la acción derivó en un choque violento con detonaciones de armas de fuego. Resultaron heridas 4 personas más, quienes están reportadas como estables. En Oaxaca, el 11 de noviembre, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes, aseveró que antes de que concluya el mandato de Gabino Cue, se regularizarán cerca de 3.000 plazas pertenecientes a la sección 22, por lo que los maestros reactivaron las movilizaciones en la capital los días 12 y 13 de noviembre, realizando 2 marchas que tuvieron como destino la sede local de la Cámara de Diputados, en donde impidieron por esos días la toma de posición de la nueva legislatura. Los días 24, 25 y 26 de noviembre, las maestras y maestros de la sección se reunieron en un congreso político que determinó que se plantarían en el congreso para que el priista Alejandro Murat no tome posesión este 1 de diciembre del cargo de gobernador. Ante ello, las autoridades policíacas y la CTM han decidido sitiar el congreso desde el 28 de noviembre. Las acciones que han anunciado los maestros son un paro de 48 horas a partir del 30 de noviembre, para paralizar las actividades gubernamentales en todo el estado, con 37 bloqueos carreteros, tomas de oficinas y el Congreso. Comunidades y barrios se han sumado a las protestas de los maestros, como es el caso de los habitantes de Santo Domingo, Teojumulco. Estemos pendientes.
Ciudad Monstruo. Los despidos y reubicaciones están al orden del día. Desde el 1 de octubre, la SEP despidió a 21 maestros de la Ciudad de México por participar en las movilizaciones de la CENTE en julio pasado. Ello se suma a los más de 3.000 que cesaron desde el 1 de marzo de 2016. De los 21 despidos, 11 son de la Escuela Leonardo Bravo. Con el apoyo de los padres, 10 de estos profesores continúan dando clases sin cobrar salario. Y el pasado 16 de noviembre, la SEP intentó meter a los sustitutos, pero lo impidieron los padres. Ese mismo día dieron a conocer al director de la escuela, al compañero Francisco Bravo, que quedaba fuera de la escuela por necesidades del servicio, cuestión que no aceptó. El viernes 18 de noviembre, el administrador de servicios educativos en la Ciudad Monstruo, Luis Ignacio Sánchez, en conferencia de prensa, lanzó amenazas para los alumnos, padres de familia y maestros. Aseguró que en el caso del compañero Francisco Bravo, si este no iba a firmar a las áreas administrativas, lo darían de baja en los siguientes días. El 26 de noviembre, los maestros de la sección novena realizaron en la Plaza de Santo Domingo un acto político de repudio al actuar de las autoridades educativas. En medio de esta historia de resistencia, se conoció que el 17 de noviembre la Secretaría de Gobernación reactivó la comunicación con la CENTE, pero dejó claro a la comisión negociadora que de ninguna forma se hablará sobre la reforma educativa, y sí de las movilizaciones en los estados donde tiene presencia la CENTE. Aunado a esto, el camino de empujar una iniciativa popular que modifique la mal llamada reforma educativa está en camino, para que los maestros nuevamente hagan el trabajo y junten las firmas necesarias para que sea tomada en cuenta. Acá te compartimos el comentario del profesor Pedro Hernández, de la sección novena, que nos habla sobre este asunto.
Dentro del margen que ahora podemos tener en la cuestión legislativa, hay una fórmula que se llama presentar una iniciativa ciudadana respaldada por más de 106 mil firmas de ciudadanos comunes, y bueno, la Cámara de Diputados tiene que legislar al respecto, poder aceptarla o no. Y bueno, en este terreno la coordinadora ha preparado una iniciativa que contrasta fundamentalmente con el espíritu privatizador de la reforma o de la contrarreforma educativa de Peña Nieto, pero además quita los aspectos lesivos de la evaluación punitiva que ha llevado ya a varios cientos de maestros despedidos. Y entonces hay una ruta que estamos preparando, en estos momentos se está discutiendo en los contingentes esta propuesta que fue construida por una comisión específica de compañeros de los distintos contingentes, pero además que ha tenido una revisión y una fundamentación jurídico-legislativa, pues para cubrir las formalidades que implica presentar una iniciativa de estas. El próximo 7 de diciembre va a darse a conocer públicamente esta iniciativa. Estamos buscando que sea respaldada por muchas personalidades, académicos, legisladores, gente pues de distintos sectores, pero además una vez que sea presentada durante el mes de enero vamos a desarrollar una intensa campaña de recabación de firmas. Nuestro objetivo no solo es reunir 106 mil firmas, consideramos que esa iniciativa puede ser respaldada por un número mayor de ciudadanos mexicanos que han entendido que esta reforma educativa no tiene un buen futuro y que tiene que ser modificada, que tiene que ser cambiada. Vamos a exhibir también hasta dónde los legisladores tienen la independencia para aceptar una iniciativa distinta a la que le envió los organismos financieros internacionales, como es la OCDE, en esta contrarreforma educativa, como es Mexicanos Primero, este grupo empresarial que ha presionado para que esta reforma se imponga a sangre y fuego.
Gobernadores reparten territorio para zonas económicas especiales. Como habíamos anunciado en este espacio de noticias, los gobiernos están empeñados en regalar territorio sin importar las consecuencias. En una emisión anterior hablamos del caso de Puebla. Hoy toca el turno de Oaxaca y Yucatán. El 14 de noviembre de 2016, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, encabezó la primera reunión de trabajo de secretarios de Desarrollo Económico de las Zonas Económicas Especiales, integrada por los estados de Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tabasco, Campeche y Veracruz. En esta reunión se firmó, junto con la presidencia municipal de Salina Cruz, la carta de intención, la cual selló el compromiso de integrar una franja que potencialice esta parte del país, ya que contará con 3 hectáreas del denominado Polígono 14, en donde el gobierno de Oaxaca invierte más de 7,000 millones de pesos para infraestructura y servicios. En contra de estos proyectos, el 15 de noviembre, agrupaciones sociales y los representantes, así como integrantes de diversos colectivos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, se reunieron en el auditorio de la Sociedad Agrícola Local de la ciudad de Ixtepec, en el que articularon sobre los proyectos y anunciaron que próximamente interpondrán un amparo colectivo contra las zonas económicas especiales. Este encuentro de voces de la sociedad civil y organizaciones sociales fue organizada por integrantes del Comité Ixtepecano Vida Territorio, con la finalidad de que se discutieran las acciones que afectarán al territorio indígena con la puesta en marcha de proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos y ahora con la zona económica especial que busca detonar proyectos de inversión extranjera. Los representantes de las organizaciones mostraron en su mayoría la preocupación por ríos y el medio ambiente al señalar que existen 23 parques eólicos en la zona, además de la presencia de empresas mineras que están recorriendo sus comunidades y convenciendo a la ciudadanía de que no hay afectaciones con la explotación de minería a cielo abierto.
Rafael Mayoral, de la Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz, compartió que las transnacionales no traen desarrollo ni progreso, solo pobreza y marginación. Narró la situación de Salina Cruz, en donde no hay tal auge, pese a que se instaló una refinería. Al contrario, la gente vive sin agua y carencias económicas. Por su parte, integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac mencionaron que la zona económica especial de Peña Nieto no está pensada para una mejor calidad de vida en el Istmo de Tehuantepec, sino de un plan estratégico de despojo del territorio. Y en Yucatán, el gobernador del estado, Rolando Zapata, impulsó una iniciativa para donar 330 hectáreas en el municipio del Progreso, con una ubicación estratégica para el establecimiento de una zona económica especial, como lo anunció el pasado 23 de noviembre. De acuerdo con notas periodísticas, el desarrollo de las zonas económicas especiales contempla la creación de 81 proyectos en un lapso de 10 años. Del total, 73 estarán enfocadas al transporte y logística, 8 a los rubros de energía y agua, con una inversión de alrededor de 87 mil millones de pesos. Entre los proyectos se encuentran el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México, un gasoducto transoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, la rehabilitación del ferrocarril del Istmo e impulsar la carretera transísmica, obras de infraestructura, equipamiento y modernización en el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán y el desarrollo de la zona fronteriza de Chiapas, entre otros. Contra la devastación ambiental y la mercantilización de la vida y la tierra, el 20 de noviembre, organizaciones y comunidades integrantes de la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio concluyeron esta campaña y reafirmaron su compromiso por continuar en la defensa de los recursos naturales y de sus territorios, amenazados por proyectos de corporaciones privadas que llaman proyectos de muerte, en contra de proyectos mineros, eólicos y de las zonas económicas especiales, que la iniciativa privada y los gobiernos llaman proyectos de desarrollo.
Buscando la vida en caminos de muerte. Tengo un hijo desaparecido, tengo una lucha de 14 años. Formo parte de la caravana porque estamos buscando a nuestros hijos, comentó Doña Ana, en el marco del inicio de la 12ª caravana de madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos. La caravana de madres del presente año lleva como nombre Buscamos Vida en Caminos de Muerte y ha sido impulsada por varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos para hacer un recorrido por 11 estados de la República durante 2 semanas para visitar 30 localidades ubicadas en la ruta hacia el norte, donde se encuentran albergues, cárceles y poblados que podrían esconder algún rastro de sus hijos desaparecidos. Luego de un arduo recorrido, la caravana de madres llegó a la ciudad monstruo para llevar a cabo un encuentro con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el jueves 24 de noviembre. Durante el recibimiento, pasadas las 4 de la tarde, las madres mexicanas entregaron coronas de flores coloridas y abrazos a las madres que vienen recorriendo el país en caravana. Durante la bienvenida, Araceli Salcedo, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, dijo lo siguiente.
Buenas tardes, amigos y compañeras y compañeros. Mi nombre es Araceli Salcedo. Soy madre de Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Integro el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Hoy para todos es un día muy especial, pues tenemos el honor de recibir a estas madres guerreras que sienten el mismo dolor que nosotras. Pero más que eso, nos une la fe y la esperanza de volverles a ver algún día. Sabemos el largo camino que han recorrido y que aunque a veces es cansado y con flaquezas, hay personas que estamos aquí hombro con hombro, corazón con corazón, para seguir juntas en este camino. El derecho a la verdad y justicia no solo son para los mexicanos, sino para todo el hermano de Latinoamérica que pase por este territorio. Ustedes son un gran ejemplo de valentía que han salido de su país para buscar lo que más amamos. Bienvenidas a México nuevamente, hermanas, y quiero que veas a tu hijo con mucho cariño, con mucho amor, y te dije que nos íbamos a volver a ver.
Posteriormente, madres mexicanas y centroamericanas dieron sus testimonios, sus palabras, de madre a madre y de corazón a corazón, como dice el lema del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Aquí las palabras de Ana Enamorado, de Honduras.
Híjole, estoy muy emocionada, estoy muy feliz por este gran cariño. Gracias, compañeras, amigas, hermanas del mismo dolor, les agradezco con el alma todo lo que están haciendo por nosotros. La foto de mi hijo, él es Óscar Antonio López Enamorado, es mi hijo desaparecido de hace 6 años. Tengo 4 años de estar en este país, pisando estas tierras mexicanas, pisando este cementerio de migrantes y de mexicanos. Les agradezco de todo corazón que nos hayan recibido de esta manera tan especial a todas las madres centroamericanas. De parte del Movimiento Migrante Mesoamericano, estamos muy agradecidos porque nosotros realizamos esta caravana año con año, esta es la 12ª caravana y hemos obtenido muchos frutos. La verdad que vale la pena, no es un sacrificio. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Desafortunadamente, Marta Sánchez Soler, que es la coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ella no pudo estar presente por motivo de salud, pero está muy agradecida, ¿no? Porque la verdad que desde que yo estoy participando en la caravana, hace 4 años, hasta ahora veo esto, ¿no? Este gesto tan importante. Y esto me da muchísimo gusto porque que las madres centroamericanas se enteren que no estamos solas. Estamos rodeadas de mucha gente buena, de mucha gente con un gran corazón. Así como nos recibieron, nos están recibiendo en este momento, así me recibieron a mí hace 4 años cuando yo llegué. Y pensé que estaba sola, pero me di cuenta que no. No estoy sola, yo lo sé que no. Estoy rodeada de gente maravillosa. Y eso me ha dado esta fuerza. Cuando mi hijo desapareció, yo no pensé estar aquí donde estoy ahora. Yo pensé que me iba a volver loca, que me iba a morir. Pero cuando las conocí a todas ustedes, me di cuenta que no estoy sola y que ahora soy otra persona. Y estamos aquí para luchar con toda nuestra fuerza por todos, por todas ustedes, por todos nuestros desaparecidos. Y estamos dispuestas a enfrentarnos a lo que sea. Pero vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a pelear por ellos, así tengamos que pasar por lo que sea. Muchísimas gracias, compañeros.
Algunas de las madres mexicanas hablaron de la ley de desaparición forzada y desaparición por particulares que esperan que aprueben las autoridades, pero siempre con la consulta permanente de los familiares de desaparecidos.
Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Fernández Martínez, pertenezco a FUNDEM. Busco a mi hijo José Antonio Robledo Fernández, que desapareció el 25 de enero del 2009 en Monclova, Coahuila. Ante la inacción del Estado mexicano, las madres de México y Centroamérica hemos tenido que salir a buscar a nuestros seres queridos y hemos trabajado para lograr una ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares que garantice la búsqueda efectiva de nuestros desaparecidos. Exigimos una ley que funcione en beneficio de las familias y las víctimas de desaparición. No queremos que se construyan más instituciones sin presupuesto, inoperantes y vacías. No queremos que la legislación en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares sea solo una simulación del Estado. Y nos indigna que este proceso y la falta de interés de las autoridades mexicanas sea una apuesta al desgaste y al olvido que garantiza la continuación de la impunidad en este país. Para el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, es de suma importancia este encuentro con la caravana de madres de migrantes desaparecidos, porque compartimos experiencias, compartimos la exigencia de justicia y de búsqueda. Por dicha también compartimos esperanza y sabemos que no estamos solas, que no importa la lejanía, el sentimiento de esperanza es el mismo. Le decimos a las madres de Centroamérica que acá tienen compañeras de lucha y que toda vez que buscamos a nuestras hijas o hijos, también buscamos a los suyos. Yo les pido a la sociedad civil que nos ayuden a impulsar esta ley de desaparición desaparición forzada y por particulares. Les pido que se metan a la página de change.org y firmen para que se acumulen muchas firmas y que el gobierno no se salga con la suya, que se haga una ley para las familias, por las familias, que donde estén nuestras necesidades, las necesidades que solo nosotros sabemos. En este momento también quiero dar la bienvenida a nuestras hermanas y hermanos centroamericanos. Yo creo que el calvario es el mismo, nada más que ustedes tienen el recorrido más largo. Bienvenidas a México y que pronto encontremos a los nuestros. Gracias.
Queremos vida, no puestos políticos ni dinero. El 23 de noviembre, las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, acudieron a una comparecencia ante legisladores de las comisiones de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en el Congreso de la Unión, donde fueron recibidos un mes después de haber instalado un plantón en las inmediaciones para exigir ser escuchados en el Pleno de la Cámara de Diputados. En la reunión, las madres reclamaron la falta de atención al tema de la desaparición en el país. No han mostrado interés por la desaparición de los normalistas, expusieron, y mientras buscamos a nuestros hijos en ríos y montañas, ustedes no movieron un dedo. Don Bernabé Abraham comentó que las autoridades insisten en culpar al narcotráfico, pero está claro que las investigaciones y el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes apunta hacia la Policía Municipal de Iguala, las policías estatales y federal e inclusive el ejército. La madre de Benjamín Asencio Bautista, Cristina Bautista Salvador, les recordó que muchos de los presentes prometieron hacer justicia y encontrar a los culpables del caso Ayotzinapa durante sus campañas en 2014. Sin embargo, nunca hubo un compromiso real con los padres y madres de las víctimas. Como en otras ocasiones, la reunión terminó con una gris respuesta por parte de los legisladores, quienes siguen defendiendo la verdad histórica y, por supuesto, sus curules y los sueldos millonarios. En el Estado de México se exige justicia para todas. Debido al aumento de los feminicidios en el Estado de México, el 13 de noviembre, hombres y mujeres de esta entidad realizaron el performance Rompiendo la impunidad, invisibles somos visibles, convocado por el taller Mujeres, Arte y Política, impartido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Coautepec, y la red Denuncia Feminicidios en el Estado de México. La acción fue realizada en un terreno baldío en las fronteras de Tlanepantla con la delegación Gustavo A. Madero, de la ciudad Monstruo, lugar donde han sido arrojadas algunas de las mujeres asesinadas. Las y los convocantes también denunciaron que durante el presente año y hasta la fecha se han registrado al menos 225 asesinatos de mujeres en 11 de los municipios del estado, y pese a que se cuenta con alarma de violencia de género, esta solo se usa por el gobierno como discurso mediático. Desde este espacio de noticias decimos basta de feminicidios.
En el caso Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscará el cumplimiento de recomendaciones. El 9 de noviembre entró en función el mecanismo de seguridad para el caso Ayotzinapa. En el inicio de los trabajos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Carballo, aseguró que no se abrirán más líneas de investigación, sino que se velará porque el Estado mexicano cumpla las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en un plazo de un año, que termina en noviembre de 2017. En ese periodo habrá 4 visitas oficiales y una serie de visitas técnicas entre cada una de ellas, que serán dirigidas por Paulo Abrao, secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su equipo compuesto por 5 asesores, quienes contarán con alrededor de 11 millones de pesos para trabajar. Otros trabajos en los que se enfocará el mecanismo será agotar hipótesis, entre las que se encuentran la existencia de un quinto autobús en los hechos de Ayotzinapa, y para ello la instancia internacional prevé entrevistas a otros miembros del personal del 27º Batallón Militar. También revisará las 6 declaraciones sobre la verdad histórica de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y el seguimiento a la hipótesis de que las declaraciones de 60 de los 80 detenidos que declararon para construir esa versión presentaron lesiones corporales, es decir, signos de tortura. Sin embargo, el trabajo para los encargados del mecanismo no es sencilla. De acuerdo con el documento Guerrero, las desapariciones en curso, escrito por los compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, a pesar de la gran contribución que ha dejado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con sus 2 informes, el gobierno y la PGR no las están atendiendo debido a que los altos mandos se aferran a la verdad histórica y obstruyen los avances en las líneas de investigación planteadas. Y aún más, los compañeros de Tlachinolan denunciaron que a pesar de que el caso Ayotzinapa nos marcó como país, el clima de terror sigue cobrando muchas vidas en Guerrero, como lo muestra un reporte que hace el periódico El Sur de Acapulco, que documenta 818 asesinatos en los últimos 10 meses del año, 358 más que en 2015. Tan solo en el mes de octubre ocurrieron 162 muertes violentas, más de 5 asesinatos diarios. En Acapulco se consumaron 70, es decir, el 44% del total del mes en el estado. Le siguió Chilpancingo con 25, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con 7, Iguala con 5, Chilapa con 4. Las 6 ciudades más violentas del estado que se encuentran dentro de las 50 en todo el país. El horror y la tragedia no es prioridad del gobierno y mientras tanto Guerrero se sigue desangrando. Si deseas leer el documento de Tlachinolan completo, te invitamos a consultar su sitio en tlachinolan.org.
Mujeres víctimas de tortura sexual recuperan su libertad tras injusta detención. Denise Blanco, Corina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas el 17 de noviembre de 2016 después de permanecer 5 años presas por un proceso injusto basado en pruebas ilícitas. Las 3 mujeres veracruzanas fueron detenidas en agosto de 2011 sin ninguna orden de aprehensión en Villahermosa, Tabasco, por elementos de la Marina Armada de México y llevadas a una instalación militar en Veracruz. Wendy, Denise y Corina fueron humilladas, violadas, sometidas a simulación de asfixia y a descargas eléctricas. Incluso sufrieron insultos por su orientación sexual, esto con la finalidad de obtener confesión autoinculpatoria y de involucrar a personas que no conocían en diversos delitos. Al final de la tortura, ellas fueron señaladas ante los medios de comunicación como pertenecientes a un grupo delictivo. La visibilidad del caso y la presión pública fueron elementos clave para la obtención de su libertad. Las 3 se incorporaron a la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, iniciada por las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco en mayo de 2006.
Michoacán, autodefensas toman presidencias municipales. El 10 de noviembre, las policías comunitarias de la Sierra Costa de Michoacán, de las comunidades de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila y grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán informaron que como parte de las movilizaciones emprendidas para defender su seguridad comunitaria, así como exigir el cese de la represión y desmantelamiento de las bandas criminales, mantendrán tomadas las presidencias municipales de las comunidades de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila, así como un bloqueo instalado sobre la carretera federal 200 hasta que se alcancen acuerdos para el cumplimiento de su pliego petitorio. Esto luego de un comunicado emitido por la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el que además comentaron que la seguridad comunitaria no está en negociación, pues son los muertos en nuestros municipios los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal. Las comunidades también denunciaron el despojo que han sufrido de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción, motivo por el cual han determinado que la muerte y la violencia no regrese a sus municipios y comunidades. No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella y hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine. Denunciaron también la detención y permanente hostigamiento que han sufrido sus policías comunitarias y grupos de autodefensa por parte de la Marina Armada, del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía del Estado. Finalmente exigieron la desmilitarización de la región Costa Sierra y sean castigados los militares asesinos de niño Hildeberto Reyes García, muerto por el Ejército Mexicano el 19 de junio de 2015. En los terrenos comunales de Santa María Ostula, que sean canceladas las posibles órdenes de aprehensión existentes en contra del comandante Germán Ramírez y todos los policías comunitarios y grupos de autodefensas de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, así como la libertad inmediata del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.
Allanan oficinas de Aristegui Noticias. Y sigue la mata dando. El domingo 13 de noviembre, desconocidos con pinta militar y seguros de la impunidad que los protege, entraron a las oficinas de Aristegui Noticias. Dos de los individuos que ingresaron a la redacción, cuyos rostros, características y movimientos fueron captados plenamente por 9 cámaras de seguridad, se dirigieron e ingresaron a la oficina de la Dirección General, así como a una de las unidades de investigaciones especiales de esta última. Sustrajeron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, así como reportes sobre investigaciones especiales publicadas por el sitio de noticias y solicitudes de información formuladas a diversas instancias públicas, además de otros elementos relacionados con el trabajo de dicha unidad del sitio. Los sujetos sustrajeron, además de la computadora, un reloj tomado de uno de los cajones abiertos, un saco que se encontraba en el respaldo de una silla y una caja de herramientas que después abandonaron en las escaleras. Estas personas, quienes no parecían preocupadas por las cámaras de seguridad que registraron todos sus movimientos, no se llevaron nada más, a pesar de que tuvieron a su alcance varias computadoras, cámaras y equipos de producción de mucho mayor valor que la computadora robada.
Ciudad Monstruo. Tiras de Mancera desalojan el Chanti. La madrugada del martes 22 de noviembre, un operativo policial coordinado por el oficial Matute tomó por asalto y de forma violenta el Chanti Olín, ubicado en el número 424 de la avenida Melchor Ocampo. Durante el operativo fueron detenidos 26 compañeras y compañeros, incluyendo a una menor de edad de 3 años. Los compas detenidos fueron remitidos a la Agencia 50 del Ministerio Público. Aquí unos de los audios donde nos cuentan las agresiones.
El día de ayer, a partir de las 3 de la mañana, el Chanti sufrió un desalojo. Fue como un desalojo exagerado, masivo, no sé cómo decirlo, donde participaron aproximadamente unos 400 granaderos, dos helicópteros, una tanqueta de agua, y bueno, pues teníamos rodeada la casa en 2 cuadras a la redonda. Y bueno, pues nos sacaron con lujo de violencia, encañonando a algunos compañeros, robándose cosas, artículos personales, computadoras, celulares, dinero, equipo. Y bueno, pues a partir de las 3:30 nos trasladan a la PGJ, la agencia número 50, y bueno, aquí nos retienen durante un tiempo. Nunca se nos dijo por qué se nos estaba acusando. Hasta a este momento que estamos libres, fuimos puestos a la disposición de la PGJ, 26 compañeros, que ahora estamos libres, solamente estamos esperando que los compañeros extranjeros salgan, que son dos chicos, chica y chico de Chile, un compañero de Guatemala y una compañera de Francia. Entonces, ahorita estamos esperando a que salgan ellos. Y bueno, pues estamos también viendo qué onda, qué vamos a hacer después de esto, ¿no? Porque, bueno, pues quizás existe todavía la posibilidad de recuperar. Y bueno, la gente se está reuniendo en la Estela de Luz y nada más estamos esperando de que salgan nuestros compañeros para ir a ver si nos juntamos y decidir algún plan.
Y salieron sin cargos, ¿verdad?
Salimos sin cargos. Al final de cuentas no hubo una parte acusadora, solamente nos desalojaron de esta manera. No, pero creo que ahí están saliendo los compañeros. Pero bueno, no hubo ningún cargo, nunca se presentó la parte acusadora. Y bueno, nada más fue un operativo montado sin una orden, al parecer.
Los compas quedaron libres y se hizo el llamado para realizar una barricada cultural callejera. El fin de semana, esa barricada dio abrigo al autogestival. Aquí les presentamos un audio de una conferencia de prensa luego de liberados los compañeros.
Ciudad de México, Anáhuac, 23 de noviembre de 2016. Al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las organizaciones fraternas, a nuestros y nuestras compañeras de lucha, a los medios libres, a los medios de comunicación. La madrugada del 22 de noviembre del 2016, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, una vez más, el mal gobierno presidido por Miguel Ángel Mancera Díaz Ordaz mandó reprimir un movimiento cultural y político anticapitalista. Mediante un operativo policiaco desmedido, reflejo del autoritarismo y militarismo que vivimos, pero también del miedo que la clase política tiene a que la sociedad se autoorganice, fue tomado por asalto el espacio cultural autónomo Chanti Olin, ubicado en la avenida Melchor Ocampo 424, esquina con Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Anáhuac.
Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 3. Y regresamos con los testimonios de la barbarie que desangran México. El Buen Fin cobró su cuota de sangre en varias entidades de la República. En Guerrero fueron ejecutadas 30 personas en menos de 24 horas, 9 de ellos desmembrados y con huellas de tortura. Fueron encontrados a la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixla. Las otras 12 personas fueron asesinadas en diferentes partes de Acapulco. En Chilpancingo, 3 herreros fueron encontrados desmembrados y con mensajes dirigidos al gobernador Héctor Astudillo. Los 2 trabajadores habían sido secuestrados a principios del mes en Teloloapan. En la comunidad de San Jerónimo, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Tierra Caliente, fueron secuestradas 12 personas por un comando armado integrado por 30 personas. Hasta el momento se decía que los perpetradores eran los Tequileros, una banda de sicarios de los Guerreros Unidos. Y esa historia ya es conocida. Entre los secuestros masivos ocurridos en la entidad podemos recordar la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Luego, en enero de 2016, fueron secuestrados 21 hombres en Arelia y a los pocos días 5 maestros cuando estaban en clases en Ajuchitlán del Progreso. Y en el Estado de México, la creciente ola de asaltos en la zona conurbada han dado como resultado una serie de respuestas desesperadas de la población para autoprotegerse. Al estilo Charles Bronson, en el Vengador Anónimo, algunos pasajeros del transporte público han optado por tomar sus armas contra los asaltantes.
Para muestra, un botón. En Satélite, el 19 de noviembre, luego de asaltar una combi, un joven fue baleado mientras corría con el botín del asalto. El domingo 14 de noviembre también murieron 2 asaltantes por arma de fuego de uno de los pasajeros en Periférico Norte, en Naucalpan. En Tlalnepantla, el 25 de noviembre, un asaltante fue asesinado y 2 más heridos gravemente luego de asaltar un autobús en la colonia Vistahermosa. Los pasajeros los desarmaron y los sometieron con las mismas armas que usaron para asaltarlos. La justicia de frontera llegó a los escenarios de la guerra, pero frente a la tormenta estos actos simulan un paraguas agujerado. Poner fin a la masacre y a la guerra a la que nos han arrastrado los narcos, los policías, el ejército y los políticos es un trabajo que implica autoorganizarnos y autodefendernos, pero para reconstruir la vida en los campos de la muerte. Tal vez así no tengamos que repetir cada tanto aquellas líneas tan cotidianas que hace poco escribía el Subgaleano. Tuve suerte, dice cualquier mujer u hombre asaltado en la calle, en su casa, en el trabajo, en el transporte. No me dispararon, acuchillaron. Tuve suerte, dice la mujer golpeada y violada, no me secuestraron. Tuve suerte, dice el infante sometido a la prostitución, no me quemaron vivo. Tuve suerte, dice el gay, la lesbiana, el transexual, lo aotroa, con los huesos rotos y la piel lacerada, no me asesinaron. Tuve suerte, dice el obrero, la empleada, el trabajador sometido a más horas de trabajo y menor salario, no me despidieron. Tuve suerte, dice el líder social torturado, no me desaparecieron. Tuve suerte, dice el joven estudiante asesinado y tirado en una calle, mi familia ya no tendrá que buscarme. Tuve suerte, dice el pueblo originario despojado, no me exterminaron.
Música. Naucalpan, marcha contra los feminicidios y la violencia machista. El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo una manifestación que inició en el Metro Panteones. Recorrió la avenida 16 de septiembre hasta el Palacio Municipal de Naucalpan. Durante el recorrido por la calle 16 de septiembre, se comentó lo siguiente.
¡A sus sobrinas, a sus nietas! ¡Y ustedes no hacen nada! ¡Ustedes parece que están ciegos! ¡El Uriel se hace pendejo! ¡Por eso estamos aquí! ¡Por todas nuestras hermanas que han sido desaparecidas! ¡Las queremos vivas! ¡Vivas nos queremos! ¡Vamos a seguir tomando las calles! ¡Les incomode a quien les incomode! ¡No violar porque los vamos a quemar! ¡Verga violadora la licuadora! ¡Vamos por todos ustedes, pinches machos patriarcales!
En el arribo al Palacio Municipal, se denunció la violencia imperante y la impunidad en una de las entidades más violentas del país.
Internacionales, 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 internacionales.
Sobre la Cumbre Mundial del Clima. Del 7 al 18 de noviembre del 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, la Cumbre Mundial del Clima, convocada por la ONU y a la que asistieron representantes de 200 países para negociar la aplicación del Acuerdo de París, el primer pacto mundial para combatir el cambio climático, firmado en diciembre de 2015 en París, que estableció el compromiso mundial de limitar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero muy por debajo de 2 grados centígrados, sin que a la fecha se esté logrando. La cumbre concluyó con la proclamación de la Acción por el Clima y el Desarrollo Sostenible de Marrakech, en la que los países se comprometen a promover antes de 2020 acciones para frenar el calentamiento global y responder a las necesidades de países en vías de desarrollo. La cumbre falló en el objetivo de comenzar a escribir las reglas sobre cómo se hará el control y verificación de las contribuciones nacionales, que serán discutidas y revisadas en la próxima COP23, a realizarse en febrero en Bonn. En la política de arriba, los presidentes de los países miembros de la cumbre ratificaron el Acuerdo de París. Sin embargo, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y su referencia al cambio climático como un cuento chino los ha puesto a temblar, ya que el magnate mencionó en campaña que sacaría a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que implicaría el retiro del financiamiento de 3 millones de dólares anuales comprometidos por la administración de Obama.
Abajo, las organizaciones ambientalistas como Climate Action Network, Greenpeace, la Confederación de Ecologistas, Oxfam, Francia, entre otras organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, se manifestaron a lo largo de los 12 días que duró la cumbre. Antes del 7 de noviembre, el país vivió una serie de manifestaciones contra la ogra, como se conoce en Marruecos a la opresión del ciudadano corriente por parte del Estado, por la muerte de un pescador que intentaba evitar que un camión de basura destruyera media tonelada de pez espada, cuya pesca está prohibida en estas fechas. El 11 de noviembre, en Madrid, Alianza por el Clima, formada por unos 400 grupos ecologistas, sindicales, de consumidores y de cooperación, instalaron una playa en la céntrica Plaza de Callao de Madrid para visibilizar el aumento de las temperaturas. Otras protestas también se suscitaron por la participación de Israel en la COP22 y el último día de la cumbre una bicifestación recorrió las calles de la ciudad y concluyó con la siembra de un centenar de algarrobos en el Granadal, en donde denunciaron que la calidad del aire es un problema de primer orden y que los países no han hecho nada, solo han dado resultados falsos.
Bolivia, protestas por escasez de agua. El 21 de noviembre, el presidente Evo Morales declaró emergencia nacional por escasez de agua, que atribuyó al cambio climático y a que la empresa administradora estatal de agua no previó el agotamiento de los embalses que abastecen a las ciudades del Alto y Cochabamba. Un día después de que se declaró la emergencia, las manifestaciones no han esperado. La mayor manifestación ocurrió en La Paz, en donde más de 8.000 manifestantes tomaron las calles demandando agua. Para abastecer alrededor de 100 barrios y parar la protesta, el presidente Evo Morales dispuso un operativo en el que 400 efectivos militares se hicieron cargo de la distribución de agua a partir del 23 de noviembre. La magnitud del problema es serio. En algunas de las principales represas de La Paz, los volúmenes de agua apenas llegan al 8%. En una, el nivel está a 1%. Aunado a esto, el 25 de noviembre, el gobierno del presidente Mauricio Macri de Argentina anunció el envío de camiones cisternas a las zonas más afectadas por la escasez en Bolivia. La situación nos habla de que la infraestructura poca o mucha, con o sin inversión, ha sido superada por el cambio climático, y aunque se debe trabajar en mejorarla, algo nos debe decir a personas, gobiernos y corporaciones que en los últimos 50 años la temperatura aumentó 0.5 grados, lo cual ha comenzado a tener consecuencias en el derretimiento de glaciares, provocando afectaciones a las reservas de agua, a las actividades agrícolas y a la subsistencia en poblaciones altiplánicas y de la Amazonia.
Honduras, exigimos justicia. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, llevó a cabo una manifestación el día 12 de noviembre frente a las instalaciones del Tribunal Penal de Tegucigalpa para seguir exigiendo justicia y esclarecimiento por el asesinato de Berta Cáceres luego de haber fallecido el pasado 3 de marzo. La manifestación tuvo lugar mientras se realizaba la audiencia inicial del ex viceministro de Recursos Naturales y Ambientales, Darío Roberto Cardona, acusado por el delito de abuso de autoridad ante la presunta responsabilidad de licitar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la que luchaba Cáceres. Para la investigación del asesinato de la líder indígena se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, que está conformado por especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado. El objetivo principal del grupo será realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos en los que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y Gustavo Castro Soto, ocurridos el 3 de marzo de 2016.
Colombia sigue la ocupación de tierras en el Cauca. Y en el Cauca, el pasado 14 de noviembre, se cumplió un mes del inicio del proceso de liberación de tierras del ingenio agrícola en Vista Hermosa, donde hasta el momento se han distribuido 10 hectáreas de caña para reemplazarla por cultivos dedicados a la alimentación de las comunidades. La lucha por la tierra de Vista Hermosa se realiza en cumplimiento del mandato comunitario firmado en Jabalón en el año 2002, en donde el movimiento indígena retomó la lucha directa y por vías de hecho sobre la tierra, superando más de una década de intentos de negociación legal que dieron como resultado multitud de acuerdos incumplidos y promesas de papel con las diferentes administraciones nacionales y los terratenientes. Y como dicen en mi pueblo, la tierra no se vende, se ama y se defiende.
Estados Unidos, el despertar del monstruo. Trump ganó las elecciones presidenciales en el vecino país del norte y a unas cuantas horas de conocidos los resultados, el monstruo despertó por completo. Una ola de agresiones verbales y físicas de la población gringa contra todas las minorías, hispanos, gays, mujeres, negros y musulmanes, y también cualquier inmigrante indocumentado. Aunque el monstruo estaba dormido, Trump se encargó de calentarle el sueño con el discurso de odio que manejó durante su campaña. Las primeras patadas del monstruo han sido en las escuelas, donde el racismo ha encontrado un buen caldo de cultivo. Algunos casos se han reportado a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la Universidad de Metodista del Sur, en Dallas, algunos chamacos supremacistas repartieron volantes que desempolvaron del baúl del racismo decimonónico, titulados ¿Por qué las mujeres blancas no deben salir con hombres negros? En la cafetería de la preparatoria Franklin, en El Paso, un estudiante gritó a una alumna de origen mexicano que se fuera, que regresara a México. También circuló otro video en el que una docena de estudiantes de la preparatoria DeWitt, en Michigan, gritaban en la cafetería a los estudiantes latinos, «¡Construyan el muro! ¡Construyan el muro!». Pero también ha habido resistencia. Las manifestaciones de rechazo al triunfo de Trump se multiplicaron rápidamente. En Los Ángeles, una marcha convocada por Unión del Barrio el sábado 12 de noviembre logró aglutinar a varios miles de personas en rechazo a la presidencia de Trump. En San Francisco, Chicago, Seattle, Oakland, Oklahoma, Nueva York, Filadelfia y una decena de ciudades más también hubo protestas. Y en una docena de ciudades más también hubo protestas. En algunos lugares, como Portland, las manifestaciones se tornaron violentas y hubo decenas de detenidos.
Avisos.
Acto por la libertad y salud de Mumia Abu-Jamal. Los invitamos a sumarse al clamor por la libertad de Mumia Abu-Jamal con tambores, música, poesía, danza, arte y palabra en el aniversario 35 de su injusto encarcelamiento. La cita es el viernes 9 de diciembre a las 4 de la tarde afuera de la Embajada Gringa en la Ciudad Monstruo. Se contará con la participación de varios artistas, entre ellos Batallones Femeninos, Argelia Guerrero y Son de la Montaña.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.